Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 17 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, se cumplen 22 días del conflicto, ya de la guerra en Ucrania. El ejército ruso se estanca ante la resistencia ucraniana a las puertas de ciudades como Odessa o Kiev. Según la ONU, más de 900.000 ucranianos que permanecen en su país están sin suministro eléctrico y 250.000 aguantan como pueden sin gas. Ahí están, bajo cero todo el día, ¿eh? Desde Estados Unidos aseguran que Rusia ha cometido crímenes de guerra y su presidente Joe Biden ha llegado a calificar a Vladimir Putin como un dictador asesino.
Ahora tienes a Irlanda, a Gran Bretaña y a todos los demás contra un dictador asesino, un matón que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania.
Segunda clave, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella de dignidad y justicia contra 9 jefes de la banda terrorista ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El juez decide reabrir el caso para determinar si fueron ellos los encargados de dar la orden de matar al concejal del PP o, por el contrario, si son responsables por omisión, porque hubieran podido impedir de algún modo el asesinato. Tercera, la calima, que ha arrasado desde el lunes el polvo del Sáhara por la península, ha empezado a remitir, aunque aún permanece la contaminación del aire en el sureste y el centro de Andalucía. Mientras, las lluvias y el viento han provocado que hasta 9 comunidades se encuentren en alerta amarilla por fenómenos costeros. Y cuarta clave, el Fútbol Club Barcelona ha ganado al Galatasaray por 1-2 en la vuelta de los octavos de la Europa League. Además, hasta ahora ya está en juego el West Ham contra el Sevilla y el Eintracht contra el Betis. Los dos esperan seguir el camino del Barça y de los 3 de la Champions, Real Madrid, Villarreal y Atleti, para entrar en el bombo de cuartos.
"50 años, dice el calendario, medio siglo en menos de un suspiro".
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
"Extraña, yo que siempre tuve 25, quiero cansarme contigo, quiero agotarme de amor. Cuando uno está enamorado,
crecen alas al corazón".
Esta noche nos colamos en el ensayo del Peligro de las buenas compañías, una obra del filósofo, escritor, ensayista y amigo, en lo que tiene, Javier Gomá. Porque esta es una buena hora para acercarnos al teatro. Por cierto, mañana en el Teatro Reina Victoria, estreno del Peligro de las buenas compañías.
Tengamos silencio, por favor.
Espera, que me quitaré el... Sí, toma, me pongo la chaqueta roja.
Y así nos
Un segundo, ¿eh?
Cuando quieras, cuando queremos. Sí, el interés. Yo sé que esto puede sonar un poco radical, pero cuando el matrimonio salió yo del... Repito.
Vale. ¿Te digo yo el interesante?
Sí, mejor, mejor.
Venga. El interés.
Sí, el interés. Yo sé que esto puede sonar un poco radical.
Antes de conocer a parte de la familia, porque quienes trabajan en un escenario son una familia, y aquí más. Bueno, antes de conocer a parte de la familia teatral que da vida a esta historia, te hago una pregunta. ¿Alguien puede imaginarse la incomodidad de tener eternamente cerca a un don perfecto con el que te comparan día y noche? Javier Gomá, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar contigo.
Te lo habrán hecho muchas veces la pregunta en las últimas semanas y no voy a ser demasiado original. Joder, con la que está cayendo hace falta un poquito de comedia, ¿no?
Pues sí. Sí, porque en algún sitio, en uno de estos escritos que he producido, definía el humor como un descanso de la realidad, unas vacaciones de la realidad. Y es que en ocasiones la realidad es demasiado seria y nos puede llegar a abrumar. Y realmente, si te tomas la vida demasiado en serio, es que te deprimes. Y decía un filósofo que era conveniente rociar la vida de un poquito de frivolidad para que podamos vivir con alegría y con dicha.
¿Estamos dejando de ser españoles? Lo digo porque yo me acuerdo muchas veces de mi abuela, de Puente del Arzobispo, al lado de Talavera, de mi madre, gente de pueblo, bolos de la provincia de Toledo, y estamos olvidando de ser cervantinos, quijotescos, estamos olvidando el humor. Y los españoles se reían absolutamente de todo. Nuestros padres y nuestros abuelos, por muy canutas que la pasaran, se reían mucho más que nosotros, ¿no te parece?
Bueno, te has citado a tus abuelos, no sé por qué, me acabo de acordar de los míos, que siempre me impresionó cuando mi madre me decía que sus padres, su padre era juez, en el año 28-29 se fueron de viaje de bodas en autobús a Toledo. Hoy lo cuentas y le dices a tu novia, he pensado, te estoy organizando un viaje muy especial. Nos vamos en el autobús de línea a Toledo. Si esa mujer lo aguanta, el matrimonio yo creo que es prácticamente indisoluble. En cuanto al humor, es verdad que tiene un problema, Ángel. El problema es el siguiente. Y es que hubo un tiempo en que nos reíamos del que tenía frenillo, o del que era un enano, o de que era una mujer, o del que era tartamudo. Y esta información, que cada vez hay más, nos permite ponernos en el lugar del otro. Y cuando te pones en el lugar del otro, se te hiela la risa. Ya no te hace gracia una broma a costa de un tartamudo. Yo una vez asistí en un programa de radio, quizá el tuyo, a una entrevista al presidente de los tartamudos españoles. Nos contó su sufrimiento, contó otra cosa que me pareció muy inteligente, y era por qué los tartamudos dicen menos tonterías, y es que tienen más tiempo para responder. Sobre todo me parecía que había un universo de dolor detrás, y entonces no te hace gracia ya reírte, hacer un chiste a costa de los tartamudos. Por tanto, el humor tiene unos límites que no siempre es fácil rebasar, pero hay un ámbito en el que el humor no tiene límites. Ahí tienes la puerta abierta.
¿Cuál?
El humor a costa de uno mismo. Y en esta comedia que presentamos mañana, hacemos un humor a costa de la ejemplaridad.
El peligro de las buenas compañías, la ejemplaridad es tu tema. El peligro de las buenas compañías, ¿lo cotidiano da para hacer libros, novelas, películas, teatro?
De hecho, a mí me ocurre una cosa. Hay gente que considero grande, pero a mí no me divierte. A mí no me divierte Borges. ¿Qué lo vamos a hacer? Porque las ingeniosidades mentales que no tienen nada que ver con la vivencia, a mí no me llaman.
Se te escapan.
A mí sí. Es decir, prefiero ver una serie de televisión para ingeniosidades. En cambio, pienso que solamente lo que podríamos llamar una vivencia meditada, la vivencia que tú y yo tenemos por el hecho asombroso de vivir y envejecer, que lo hace cualquiera, pero que hay un drama épico envuelto en simplemente vivir y envejecer, eso a mí me llama.
¿Cómo pasas del ensayo al teatro? Y dentro del teatro, ¿cómo pasas de un monólogo inconsolable tan duro?
La muerte de mi padre ha sido una experiencia que ha atravesado mi vida como un acontecimiento. Ha producido en mí una convulsión semejante a la que genera un meteorito que choca con violencia contra un planeta desplazando unos grados su órbita. Lo que os presento aquí es el itinerario de mi duelo.
A una comedia, es una evolución un poco esquizofrénica, ¿no?
Hay varios factores en esto. Uno es que los autores de textos somos seres muy muy resentidos porque nadie nos aplaude, y cuando trabajamos, cuando a un actor le termina su obra le aplauden, pero cuando a un escritor termina su párrafo nadie le aplaude. Entonces hay un resentimiento profundo que lo que tratamos es lo compensamos a través de las presentaciones de libros para por lo menos mendigar un poquito de amor de un público presencial. Pero luego hay otro elemento filosófico, y es que el ensayo filosófico ilumina lo que toca. Puse en algún sitio el ejemplo de que es el foco que llevan los mineros en el casco. Tú no puedes filosóficamente mirar sin iluminar. ¿Qué pasa con los aspectos de la vida que son oscuros, que se resisten a la iluminación? Que la filosofía lo pierde. O sea, tú puedes escribir un ensayo sobre Auschwitz.
Perlman.
¡Perlman!
Marido y mujer.
¡Jacob y Hannah Perlman!
Sobre los 10 millones de muertos en Auschwitz. Y aun cuando lo que cuentas es horrible, lo cuentas con un orden, lo cuentas con una precisión, lo cuentas con una elegancia que de alguna manera contradice un secreto irresistible. Pues bien, hay una manera no de decir, sino de mostrar. donde puede ser respetuoso con lo irresistible y lo inasible del misterio, que es el teatro.
Barro para casa. El maestro Fermín Bocos siempre dijo que la radio es un teatro y el teatro nunca engaña.
Es que es así, porque además el teatro y la radio tienen algo que es milagroso, que es la presencialidad. No solamente, a veces digo, en algún lugar he preguntado, ¿por qué en internet nadie aplaude? Porque en internet le falta la vitalidad de la presencialidad. En la radio, que además cada vez más estáis incorporando gente que se aproxima, hay algo que refleja una vitalidad casi dramática y lo asocia mucho a la escena del teatro.
¿Los postres?
Sí, 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 creo que es un buen momento para sacar el postre.
Bueno, feliz hecho, un tiramisú.
Y para compartir contigo una muy buena noticia que estoy seguro te alegrará mucho.
Bueno, tú dime qué necesitas y deja que sea yo el que... No, ahí me he liado, perdona. Vamos a coger otra vez desde ahí.
Es lo del pequeño favor.
Sí. Melia, es que hacerlo así me...
¿Desde arriba o...?
No, desde el paso.
Ah, vale.
Sí, ahí podéis hacer corte, sí, entonces... Sí,
vale,
sí,
perfecto. Genial. Entonces te doy yo pie.
Sí.
Perdón, ¿los postres quizá mejor?
Sí.
Así,
venga.
Así el postre queda mejor.
¿El postre?
Sí, sí, creo que es un buen momento para servir el postre.
El peligro de las buenas compañías llega de las manos del director Juan Carlos Rubio. Juan Carlos, el autor abruma, no digo en general, digo este.
Este muchísimo, o sea, el peligro de las buenas compañías, el peligro es mío, porque después de que hable Javier Gomá, ¿qué dice uno? O sea, yo me he arrimado a él a ver si esas buenas compañías me iluminan, como estaba contando Javier, y ha sido un proceso, está siendo un proceso que mañana culminará en este estreno que tenemos en el Teatro Arena Victoria, pero un proceso muy ejemplarizante, muy interesante y muy feliz estar aquí con él, pero un poquito impresionado, que abruma mucho este hombre.
Te iba a decir...
Es un bromista, ¿eh?
Te iba a decir...
No.
Ahora vamos a hacer una cosa, le cortamos el micrófono y hablamos tú y yo,
ahora
porque
si no
nos apabulla de tal manera. ¿Cómo abruma? ¿Como autor de la obra y por lo tanto te impone, o de manera intelectual cuando te hace una observación?
No, Javier abruma desde la cercanía. Javier abruma desde...
¿No manda?
Es que el que manda de verdad no necesita mandar desde un lugar que tiene que ver con levantar la voz ni con imponer. Él sabe perfectamente cuál es su territorio, él es un hombre inteligentísimo y, con sus ensayos y todo lo que ha escrito y ha hecho en su vida y él sabe y lo comparte contigo, eso es compartir, ¿no? Y eso es un lugar precioso y el proceso ha sido para mí muy, muy enriquecedor. Primero porque él y Focus y todo este equipo pensase en mí para dirigir esta producción.
Te iba a preguntar,
dile,
¿cómo es ese proceso? ¿Cómo conviertes el texto de Javier en la trama que viven Lola y Julia, las dos hermanas, y Tristán y Félix, los cuñados?
Lo convertimos todo en equipo. El teatro no se hace solo. Esto es una labor de grupal y a partir del fabuloso texto que Javier había escrito, que ya era un texto que funcionaba maravillosamente, Focus, Lantia, en realidad la productora que tenemos, compone todo este equipo, este elenco maravilloso de actores y actrices que tenemos aquí y por supuesto nuestros escenógrafos, iluminadores, la música que ha hecho Julia Guad, todo el equipo para intentar llevar a las tablas del Reina Victoria esta comedia y que llegue al público de la manera más divertida y profunda, porque es una comedia filosófica. Yo creo que
esta mezcla, defíneme el género.
Comedia, o sea, la gente se va a reír, se va a entretener, y filosófica en tanto y en cuanto que hay una serie de planteamientos vitales, emocionales, muy interesantes, que el teatro es un espejo y está bien que se vean reflejados. Y aquí, aparte de un espejo físico que hay en nuestra escenografía, hay un espejo literario y dramático que él ha creado.
¿Nos vamos a ver en el escenario?
Todo el tiempo. Eso que habla de la ejemplaridad, no solamente por un cuñado ejemplar, sino por un amigo, por un hermano, por uno mismo, ¿no? Por un análisis global de la historia. ¿Qué pasa con la gente muy ejemplar? Que se tiende, como dice Javier muchas veces, a asesinarla, incluso, o apartarles, porque ese buen ejemplo te coloca en un lugar muy complicado. Entonces, es un precepto muy divertido, pero con una profundidad muy grande, que nos hace pensar.
Sé por Lola que te has interesado mucho durante estos meses por mi situación laboral.
Mucho.
El caso es que mi suerte está a punto de cambiar, porque solo me queda una entrevista para conseguir un empleo.
¿Un empleo?
Y no uno cualquiera, sino uno muy bueno.
¿Uno muy bueno?
Miento, el mejor que he tenido nunca. Jefe de mantenimiento de una cadena de centros comerciales.
¡Ay!
El caso es que la empresa contrató los servicios de tu despacho hace apenas unos meses y hemos pensado que seguramente hayas llegado a conocer al director gerente, que es quien me recibe mañana, Óscar Durango.
¡Óscar!
Y el favor que te pedimos es que le llames por teléfono antes de la entrevista para recomendarle.
Estoy perdido.
Háblame de los actores. Tú has trabajado mucho con Fernando.
La cuarta vez que colaboramos Fernando y yo. Es un actor maravilloso. Es un sueño el reparto que tenemos aquí. Carmen Conesa, Fernando Cayo, Ernesto Arias, Miriam Montilla. A ver, si el guiso sale mal, la culpa es mía. Evidentemente, pues son actores y actrices de primerísima línea, maravillosos, haciendo la comedia desde un lugar muy elegante, muy alta comedia, ¿no? Ese espacio en que no hay que reforzar las cosas, sino que están ahí. E insisto, el texto que Javier ha escrito da mucho juego, nos ha dado muchas posibilidades de enfocar este montaje tan divertido.
¿Es muy difícil hacer comedia hoy en día como director de una obra?
Yo creo que es más necesario que nunca hacer comedia hoy en día. Estamos todos deseando que se produzca con el público esa comunicación de la comedia, que ha sido un proceso fácil en el sentido de agradable. No es que no lleve un trabajo detrás que lo lleva, tantas horas de ensayo y buscar lo mejor, pero fácil por lo que tiene de placentero estar en este momento tan complejo que estamos viviendo por muchas razones a nivel mundial. Poder venir al local de ensayos o ahora al Teatro Reina Victoria y sentir que a partir de mañana la gente va a venir y vamos a gozar con ellos de esa hora y media de confort y de felicidad, nos devuelve más de lo que ponemos.
Con el peligro de las buenas compañías, ¿te ríes o sonríes?
Te ríes, sonríes. Es un espectáculo global, con algunos momentos además más serios, que creo que la sensación final es de vivir la vida y salir con una actitud muy positiva. O sea que tenemos un poquito de cada cosa, pero básicamente es una comedia.
Teatro Reina Victoria hasta el 2 de mayo, si no tengo mal entendido.
Ahí estaremos.
¿Y después?
Después gira, empezaremos en Málaga y tenemos un montón de ciudades para ir y ojalá que el público nos acompañe tanto en Madrid como en el resto de la gira.
Quiero agotarme de amor oculto detrás de las nubes. El sol alumbra y da calor.
¿No tienes envidia cuando ves a los cuatro actores ahí arriba? Bueno, ¿no te gustaría ser uno de ellos?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. No me gustaría ser uno de ellos porque soy como consciente del abismo que nos separa. Y que a mí lo que me ha ocurrido, y esto no es para devolver lo que ha dicho Juan Carlos. Ayer le dije al productor, oye, que sepas que esto lo ha hecho Juan Carlos. Y dice, bueno, me han dicho que habéis colaborado. Digo, yo he obedecido y soy bien mandado. Pero esto, le decía a Juan, a Jordi, que es el productor, esto lo ha hecho Juan Carlos. Y te voy a dar la razón. Yo escribí la comedia y la he publicado dos veces. Y estoy muy contento con haberlo publicado dos veces. Uno de manera separada, que con el título Quiero cansarme contigo o El peligro de las buenas compañías, y ahora se ha comercializado con el subtítulo. Y luego está este montaje, con su propio libro, con su propio texto. A mí me gusta más el texto que mañana se estrena. Literariamente, para una experiencia meramente literaria, en tu butaca, me parece bien lo que he publicado. Pero el que Juan Carlos me ha pedido alguna vez colaboración, pero ha sido Juan Carlos, y yo hemos confeccionado, me gusta más el que mañana se va a ver que el que yo he publicado.
Quiero agotarme de amor.
He puesto letras para las canciones. Esto hay que, ¿sí? que el mundo lo sepa. Un
filósofo, ¿lo habías hecho alguna vez?
Un filósofo al piano. Sí. Con Julio Aguad, él ha colaborado con Julio en las canciones.
Ha sido buenísimo.
Ha sido buenísimo.
Es verdad que le hacía el primer borrador. Pero luego.
Qué bueno, es como lo de escribir a cuatro manos.
Sí.
Qué difícil.
Y ha dicho una cosa que me divierte, porque es que en uno de los pases vino alguien, no me acuerdo quién. Y claro, cuando estás viendo la obra, estás todo el rato identificando situaciones y identificando reproches que le hace él a ella,
discusiones,
¿no? y situaciones angustiosas porque el cuñado de repente hace un gesto tan bondadoso que de repente el otro se convierte en culpable donde antes no lo era. Y me decía uno al salir, esta va a ser la comedia de los codazos.
Juan Carlos, ¿es muy tiquismiquis?
Para nada.
Dile
es el autor ideal.
Está muy feo mentir.
No, yo no puedo mentir. Me has dado un ser ejemplar como es él. Yo jamás mentiría. Ha sido un proceso maravilloso. Él es detallista, pero buscando siempre la excelencia. Y desde un lugar, insisto, muy generoso, y ha sido un enorme placer, y lo sigue siendo. El teatro está vivo. Lo seguiremos haciendo cada día en Reina Victoria. Y seguramente habrá una frase más que meteremos o qué tal, porque esto es un proceso abierto. Pero ha sido, Javier, te lo digo y te lo he dicho muchas veces, enriquecedor. Y ojalá que podamos repetir muchas veces,
seguro,
porque me ha encantado.
Hablando de repetir, la última, Javier. ¿Qué es lo próximo que vas a escribir? ¿Cuál es la próxima línea de pensamiento? ¿Cuál es el próximo ángulo desde el que vas a buscar la ejemplaridad para que te leamos o te veamos en un escenario.
Yo estoy ahora escribiendo dos textos en paralelo, no me voy a enrollar. Uno, en el año que viene son 20 años de mi primer libro de la tetralogía. 20 años. Y entonces estoy haciendo un libro que es compendio de todo lo que he escrito y de todo lo que he dicho en conferencias y de todo lo que he respondido en entrevistas, de todo, sistemáticamente, en un libro de 250 páginas. Y yo ya creo que doy portazo al asunto, pero a partir de ahora le diré, oye, yo quiero saber lo de la ejemplaridad. Te compras este libro, porque ahí está todo, no te tienes que comprar todo lo anterior. A veces cuento, que es verdad, que me pasé muy bloqueado durante mucho tiempo porque no era capaz de escribir el libro que yo quería y solamente se desatascó cuando dije, no escribo uno, escribo cuatro. Bueno, pues ahora, a la altura abismal de mis 56, estoy escribiendo ese libro que antes no podía escribir. Y luego estoy escribiendo, pero esto es como para otro día que tengamos una conversación, una novela de educación que se titula Lo quiero todo.
Por cierto, ahora sí que hago una postdata. ¿Qué te parece la casi desaparición de las humanidades en nuestro sistema educativo?
Mira, voy a decir algo que te parece a lo mejor un poco aguafiestas, ¿eh? Pero yo no participo demasiado del coro de las lamentaciones. ¿Por qué? Porque yo pienso que la escuela, para mí, la escuela es un lugar donde se aprenden hábitos, más que conocimientos. Hábitos de convivencia, hábitos de civismo, hábitos de curiosidad. Si yo, que me he pasado toda mi vida escribiendo filosofía, te digo, lo que aprendí en mi colegio de filosofía,
ya,
eran unas pildoritas de 20, de una hoja mal escrita de Platón, otra de Aristóteles, otra de Santo Tomás, otra de... La escuela no es un lugar de conocimiento, es un lugar de amor al conocimiento. Entonces, es verdad, el currículum es muy importante, da señales, el legislador dice, quiero ir por aquí o por allá, y esas señales son importantes. Pero yo lo que quiero que es un lugar donde no se transmita tanto conocimiento, sino amor al conocimiento. Porque si tú amas, por ejemplo, a la literatura, aunque no te la den en el colegio o en el instituto, al final vas a aprender. Por tanto, no participo totalmente del derrotismo ambiental.
Pareja, director...
Pareja de dos, como dice la función de Ernesto Arias, pareja de dos.
Javier Gomá, autor del Peligro de las Buenas Compañías. Juan Carlos Rubio, director del Peligro de las Buenas Compañías. Mucha mierda.
Muchas gracias, ahí te veremos en el teatro. Gracias.
Sí quiero. ¿Y tú?
Déjame pensarlo, compréndelo, eres un cincuentón.
Genio y figura.
Fernando, el personaje de Tristán en El Peligro de las Buenas Compañías nada tiene que ver con el protagonista del Inconsolable, aquel primer texto teatral de Javier, aquel monólogo.
Alguien podría preguntarme con todo el derecho del mundo, pero tú, ¿qué esperabas? Tu padre era un anciano, estaba enfermo, su vitalidad declinaba a ojos vista, pero ¿en qué estabas pensando, infeliz? La gente se muere, ya lo sabes. ¿Cómo pudo conmocionarte tanto que le ocurriera también a él?
¿Quién es Tristán?
Pues, bueno, ya te digo que es totalmente distinto. Inconsolable. Inconsolable era un recorrido por los 40 días posteriores a la muerte del padre. Un relato existencial y muy hermoso. Y esto es muy hermoso también, pero es una comedia. Es una comedia. Y el personaje que interpreto, que es Tristán, es un hombre de éxito en lo profesional, pero que está pasando por una crisis existencial y una serie de dudas. Y sobre todo un temor a un don perfecto de la vida que tiene al lado, que es Félix, que...
¿Qué es este?
Exactamente. Y la comparación continua con él lo lleva fatal, porque él es muy exitoso en su profesión, pero en la vida es un desastre con su mujer. Las relaciones personales las lleva fatal. Y aparte, pues es un hombre que tiene un complejo de Peter Pan bastante importante. Entonces, acomete la defensa de este don perfecto de la vida de una manera bastante rocambolesca. Y ese es un poco el germen de este Peligro de las Buenas Compañías.
Me decía Goma que alguien le definió la obra como una obra de codazos. Y es que en los que vayamos a verla, en la butaca, nos vamos a tirar así, dándonos codazos toda la obra, ¿es verdad? Nos vamos a ver reflejados en vosotros cuatro.
Totalmente, porque es una obra que no solamente habla...
La vida misma.
Claro que sí. Habla no solamente de las relaciones de pareja, de una manera muy novedosa, muy tierna, muy especial, muy divertida. Habla de las crisis de la edad, porque no solamente es la crisis de los 50, yo creo que estamos en crisis siempre. Entonces, habla de una crisis existencial. Y ahí vienen más codazos. Y luego hay un montón de cosas que tienen que ver con la comicidad cabaretera y musical musical y muy divertida con la que ha montado el espectáculo Juan Carlos Rubio, que también es de codazo y de mucha risa y carcajada.
Bueno, pues todo arreglado. Y antes de que Tristán nos obsequie con sus grandes bostezos de medianoche...
Hoy no habrá bostezos, te lo aseguro.
Dejadme que os enseñe la reforma que hemos hecho en el baño principal. Bueno, que ha hecho Félix aprovechando que durante estos meses disponía de más tiempo. Aunque, quién sabe, cuñado, a lo mejor se le terminan pronto las vacaciones.
Carmen Conesa, ¿quién es Lola?
Lola es una profesora de filosofía que da la casualidad que en este caso es la esposa de Tristán, son matrimonio, y que en este momento justamente de su vida está pasando un poco de crisis también por la institución matrimonial, ¿no? Un poco como llevan casados muchos años, está sintiendo que algo pasa, algo le falta, que no se siente atendida lo que tendría que sentirse, y empieza a provocar a su marido. Y esa provocación en cuanto a que se enfade, a que reaccione, a tal, él le hace entender a él cosas que no son. Pero básicamente Lola es esto, una filósofa esposa de Tristán.
Oye, tengo que preguntarte por el filósofo de este equipo y de esta troupe, por Javier Gomá. ¿Ha sido tiquismiquis? Porque una filósofa, tu papel es de una filósofa, para filósofo de este siglo, de estos años en España, Javier Gomá.
No, la verdad que tiquismiquis no ha sido en absoluto. Es un hombre abierto con una mente de las más privilegiadas de este país.
Absolutamente.
Y un poco al otro día hablábamos los cuatro actores. Tenemos todos una parte de filósofos, porque en nuestro discurso de cada uno somos un poco Gomá en momentos, ¿no? Entonces Gomá se ha repartido su filosofía, o ha repartido entre los cuatro personajes.
Por favor, no tiene ninguna importancia.
Ha alicatado el baño.
No.
Ha empapelado sobre los azulejos.
Oh, no.
Ha cambiado el plato de la ducha. Es todo un artista, de verdad, es que lo vais a ver. Ha quedado a estrenar.
Nada que no hubiera hecho cualquier otro en mi lugar.
No imagino mi actual marido metido en estas faenas.
Ernesto, ¿cómo es Félix?
Félix es el cuñado de Tristán, marido de Julia, que es hermana de Lola. Somos una familia. Y Félix es este hombre virtuoso, un poco perfecto a ojos de Tristán, y que es un poco su pesadilla, ¿no? Él se denomina como una persona poco interesante, que carece de intriga y de misterio, y que es de gustos sencillos. Y yo creo que es un hombre que elige ser bueno, porque también se considera un tipo con suerte. Es un hombre muy enamorado de su mujer, pero en la obra también le van a pasar una serie de cosas que le hará reflexionar y plantearse algunas de las cuestiones de sus ideas y de sus pensamientos.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo el peligro de las buenas compañías, como el título de la función, es decir, la bondad, si puede llegar a ser cruel, si siempre es buena, si... Yo creo, esto es una opinión personal, que la bondad de Félix no es que sea un iluso, no es que sea un ingenuo, un poco tonto, no, es una ingenuidad escogida. Él se da cuenta de las cosas, pero prefiere escoger la ingenuidad. Él, entre la verdad, que como dice la función, está reservada a los pocos que estudian, y la ingenuidad, elige la ingenuidad, la bondad, ¿no? Como también dice la función, todo el mundo puede llegar a ser un campeón olímpico en ser bondadoso, ¿no?
Uh-huh. Eres un sol, Félix.
Eres mi ídolo, Félix. ¡Félix! ¡Félix!
Venga, no os perdáis la visita, que en grupo es más barata.
Y encima es gracioso.
Es tronchante.
No como otros.
Miriam.
Hola.
Hola, ¿quién es Julia?
Pues Julia es hermana de Lola y está casada con Félix. Es una mujer vital, es una mujer alegre, lleva un matrimonio feliz, sólido, pero es un personaje que se enfrenta en esta función a un pequeño secreto que, bueno, al final se desvela y que tiene que ver mucho con la teoría de Gomá de... el secreto, el sucio secreto de la vida. Y lo dejo ahí porque la gente tiene que venir a ver qué es eso. Es una mujer también resolutiva, evita conflictos y está intentando solucionar muchas cosas que van a pasar en la función, a pesar de sus pesares.
Una preguntita más. Carmen, ¿cuánto de importante es...? Yo siempre digo que la música en la radio es como la maquetación de un periódico o las fotos de una revista. No se entendería. ¿Cuánto de importante es la música en esta obra?
Pues es un personaje más, yo diría casi. Sí, sí, en cuanto aparece ella, la música, cambia la emoción, el color, despierta los espíritus de alguna manera. Es un personaje más que tiene mucho que ver con describir la banda sonora de estos cuatro personajes.
Os hago casi la misma pregunta a todos. Fernando, con la que está cayendo, ¿nos hace falta reírnos? ¿Nos va a costar?
No, yo creo que no nos va a costar. Mira, yo tengo la experiencia de haber estrenado el primer espectáculo de teatro después de la cuarentena, hace casi ya 2 años.
Pido representar al Estado en el caso de Antígona.
Te prometo escuchar, argumentar hasta agotar el lenguaje, como dices. Pero en última instancia la decisión será mía. Al fin y al cabo, el rey de Tebas soy yo.
Y fue Antígona en el Festival de Mérida, un espectáculo que tiene una parte muy divertida. Y ya entonces pudimos comprobar las ganas que tenía la gente de reír, más allá de la mascarilla. Y cuanto más difícil sea la circunstancia que tengamos que vivir, más risa habrá, porque es una defensa y es necesario. Y ahora más que nunca, ¿no? Y por eso también es una de las cosas que nos ha incentivado a hacer esta función, la necesidad de llevar la risa a los espectadores.
Fernando, Tristán, Carmen, Lola, Ernesto, es Félix y Miriam, Julia. Gracias y mucha mierda.
A ti, gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Pues esta gozada de reportaje hablando de teatro con la que está cayendo y con una sonrisa con gente tan inteligente ha sido gracias a Juan Carlos Matamoros con los cables y los micros, a Marcos Manchado en el montaje y a Paloma Serrano, cómo no, encima de todos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
Jo, pues muchas gracias.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 89 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la mandarina con un 35% de descuento. Llévate la malla de 1 kilo por solo 1,29. Día, paga menos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los paros de los transportistas se están poniendo en serios aprietos a los principales sectores económicos. Esos paros, unidos a los costes de la energía, puede llevarnos a una situación que no vimos durante la pandemia, donde, por cierto, el transporte fue actor esencial.
Es posible que nos estemos enfrentando en escenario de cierres y de paradas de producciones de productos esenciales en la industria papelera. Lo que no sucedió en la pandemia, en la que la industria trabajó 24/7, puede suceder ahora por los costes energéticos. Y es, por tanto, imprescindible que España y el gobierno de España actúen de manera decidida.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto empezó siendo un paro en teoría minoritario, pero ojito a la que se está montando, ¿no?
Es que yo creo que aquí se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? 7 de cada 10 transportistas que hay en nuestro país son autónomos.
Claro.
Y estos transportistas en general no apoyan este tipo de huelgas, porque como tú bien sabes, el autónomo cobra el día que trabaja y no cobra el día que no trabaja. Pero han sucedido dos cosas. Los autónomos del transporte están hartos porque el gobierno no les recibe y porque no toma ninguna medida tan sencilla como bajar el IVA, que ya se ha hecho en otros países, a los hidrocarburos. No necesita esperar a Europa ni a nadie, lo puede hacer como lo ha hecho Francia, Italia, Portugal, Bélgica o Alemania. Eso por un lado. Y por otro lado, no están representados en los grandes sindicatos de este país, en Comisiones Obreras y en UGT, que son los sindicatos de izquierdas. Y la tercera cosa que ha sucedido es que, como no estaban afiliados a los grandes sindicatos y eran autónomos y el gobierno lo sabía, no puso policías para garantizar que el transporte llegara realmente a los sitios a donde tenía que llegar. Y como en todos los colectivos, Ángel, pues hay unos más descerebrados que otros que realmente se han organizado y están paralizando el transporte en este país. Por cierto, fue este el gobierno el que decidió despenalizar a los piquetes violentos, pensando: a mí no me van a incendiar las calles, cuando venga la derecha ya lo harán. Y esto es lo que estamos viendo, afectando a sectores fundamentales como la pesca, la leche. Esta noche los cerveceros han dicho que hay problemas de suministro y que puede haber más, y esto se puede complicar mucho.
Sí. Enseguida vamos a hablar con otra de las patas de este problema, con los supermercados, que es donde vamos todos los días a hacer la compra. La COE ha tomado nota de lo que piden las distintas organizaciones. Antonio Garamendi se ha reunido esta mañana con ellas y el lunes trasladará estas peticiones a Nadia Calviño.
Y no nos podemos permitir el lujo de que separen sectores, industrias, la pesca, etcétera, lo digo, supermercados, etcétera. Por tanto, yo creo que hay una serie de medidas que a mí me gustaría que tomaran ya.
El origen de los paros de los transportistas está en los precios del combustible, más los de la electricidad. Claro, en teoría en eso está trabajando el gobierno, pero no sabemos todavía hacia dónde, ¿no?
Sí, sí, sí que lo sabemos, escucha.
Guillermo llega tarde a la reunión pensando que si hubiese cogido la bici en vez del coche, como hace habitualmente, habría llegado a tiempo evitando el atasco. Su compañera Cristina, desde que instalaron un parking para bicis en su empresa...
Oye, ¿tenemos que oírlo entero?
Y además de...
600 millones de euros que se gasta el gobierno de España en una campaña que acaba de anunciar para crear centros de bicicletas para que el currito de Parla vaya a trabajar a Madrid y la madre de niños se coja un tándem de bicicleta y vaya repartiendo niños por los colegios. 600 millones de euros. Y no hay dinero para bajar el IVA a los transportistas. ¿Cómo no va a estar la gente enfadada?
Ya. Oye, a todo esto, la guerra ha venido a sumar más incertidumbre. En el panel de Funcas recorta el PIB de este año 8 décimas, con una inflación del 5,4, Pilar.
Bueno, es la primera de las revisiones que nos esperan en los próximos días, ¿no? Y tan solo 3 semanas de iniciada la invasión en Ucrania. Para mí lo más preocupante de todo esto es la inflación media que dan, ¿no? Por encima del 5,5%, en ese 5,7%, eso significa que va a haber varios meses este año que la inflación superará probablemente el doble dígito, el 10%.
Pilar, hay problemas ya en las explotaciones agrarias, en la distribución de pescados, en los lácteos. Las grandes superficies dicen que tienen stock de momento, pero claro, si esto se prolonga...
Tomate, pepino, pimiento, calabacín, berenjena, y eso no está saliendo de nuestras instalaciones, con lo cual es imposible que llegue a los mercados. Pero creemos que aproximadamente a partir del viernes-sábado se va a notar la falta en los lineales de la gran distribución.
Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
Ignacio García Magarzo es director general de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Oye, ¿cuál es la foto de situación esta noche?
Pues efectivamente este paro que se está prolongando desde el pasado domingo, en nuestra opinión está teniendo un seguimiento diferente en distintas zonas, pero se está caracterizando por algunas acciones muy violentas que están generando miedo en los transportistas y que en algunos casos, como ya se ha comentado, pues está provocando que parte de las cadenas de valor de distintos productos se estén tensando o incluso en algunos lugares pues no esté saliendo el producto hacia los almacenes o no llegue de los almacenes a las tiendas. Es una situación, la verdad es que totalmente absurda e inaceptable, porque no tiene por qué haber ningún problema de abastecimiento de alimentos en nuestro país. Los productores tienen producto, los fabricantes, nosotros tenemos la capacidad de trasladarlo, pero es verdad que tenemos un cuello de botella en un transporte seguro que es indispensable para que se cubra esa cadena, y en estos momentos, como consecuencia, no tanto de las movilizaciones como de muchas acciones violentas que se están produciendo en distintas zonas, pues empiezan a notar molestias e incluso en algunos lugares pues falta producto.
Ignacio, una de las peticiones que vosotros hacíais era la movilización de la Guardia Civil y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para evitar esas acciones violentas que al final hacen que el autónomo que quiere ir a trabajar con su furgoneta no salga de casa por miedo. ¿Creéis que va a ser suficiente esos 23.000 personas que os han comprometido de las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los transportistas?
Pues deben serlo, porque claro, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad es garantizar la libertad y la libertad de movimiento. Nosotros estamos comprobando, dialogando con ellos, que están evitando muchas situaciones en las que se está interrumpiendo esa movilidad y se están afectando a los derechos de los trabajadores, de los empresarios, de los ciudadanos. Esperamos que sea suficiente, pero sobre todo porque pensamos que este tipo de movilización tiene que terminar ya. No tiene ningún sentido que, por muy legítimas que sean las reivindicaciones de un sector como el del transporte, pues no actúen de una forma más responsable, evitando que se estén trasladando problemas a los sectores productores, a la distribución y finalmente al consumidor.
¿Se está viendo afectado todo el comercio por igual? Me refiero a las grandes superficies o al súper de proximidad.
Claro, lo que notamos es una afectación distinta en función de las zonas, de las comunidades autónomas. Pues hay una incidencia importante en Andalucía, en Galicia, en Asturias, en otras zonas. Y luego, claro, el comercio tiene un sistema de abastecimiento muy eficiente, que prácticamente lleva el producto en 24 horas del campo, del agricultor, al lineal. Allí donde se producen cuellos de botella, porque hay unos piquetes que no dejan pasar los camiones, o se pinchan ruedas, o se cortan manguitos, o se rompen lunas, pues están produciendo retrasos en distintas zonas. La verdad es que insisto en que sobre todo nos parece algo totalmente injustificado. No tiene ningún sentido que, con la preocupación que vive la sociedad española por la pandemia, el crecimiento de los precios, los problemas de Ucrania, en fin, hay una percepción de enfrentarnos a graves problemas, y este añadido no debería ser uno de ellos. No hay ninguna justificación.
Ignacio, ¿ya habéis hablado con la plataforma que convocaba a los paros? ¿Os han dado algún pronóstico? ¿Os han dicho algo? Pues vamos a seguir parados hasta mañana o lo dejamos esta noche, ¿algo?
Pues el Ministerio de Transporte es quien negocia con los representantes del transporte, quien en su momento denominó un acuerdo histórico a un acuerdo de una serie de medidas por el que se paralizó una amenaza de huelga que todos vivimos en diciembre, y ahora pues al parecer hay un problema de representatividad entre los convocantes y las organizaciones con las que negocia el gobierno. A nosotros no nos han permitido formar
parte
de
esas mesas. Claro, o sea, si 7 de cada 10 transportistas son autónomos y el gobierno no les recibe, entonces ¿con quién está negociando el gobierno?
Claro, lo que nosotros sabemos es que el gobierno a nosotros no nos ha dado parte en esa negociación. Nos denominan los cargadores y, por tanto, pues no consideran que tengamos que formar una parte activa de cuáles son las necesidades y las soluciones del transporte. Y, bueno, pues insisto, hay un acuerdo que se ha trasladado a un decreto ley que hoy mismo ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados, donde hay una serie de medidas, por cierto, muchas de ellas difíciles de cumplir para la distribución y que incluyen un coste añadido, pero resulta que no es suficiente porque hay un problema de representatividad. Bueno, pues lo que pedimos a todas las partes, al sector del transporte que actúe con responsabilidad, a todo él, a los convocantes de este paro que eviten que se den situaciones de violencia que a nosotros nos parecen especialmente injustificadas, y al gobierno que tome ya las medidas necesarias para parar esta situación.
Normal. En fin, a mí lo que me hace gracia es que ahora son estos de ultraderecha y cuando lo hacen los de Comisiones o los otros son progresistas y reformistas en su derecho de huelga. Al final, como siempre, perjudicados el resto de consumidores, que es el problema de fondo. Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, la Asociación de los Supermercados, Autoservicios, Distribuidores. Gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Adiós.
Chao.
Pilar, es curioso la historia esa de los ultras. Esto es ultraderecha, pero cuando te lo han hecho de toda la vida los sindicatos, entonces no, entonces era progresista y el derecho.
Es escandaloso. Mira, estaba mirando los datos y en España hay 186.000 transportistas, que hay 183.000 transportistas de ultraderecha, si en España no existe, claro, la
como
ultraderecha.
Como todo el mundo sabe, además están todos, o sea, forrados, son todos multimillonarios.
Claro, claro, o sea, el señor que tiene la furgoneta que nos está escuchando y que ha visto que le dicen que vaya en bicicleta,
pero yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió en el argumentario de esta mañana? Ante el Consejo de Ministros decía a las ministras, oye, cuando os pregunte por esto de la huelga, decir que son de ultraderecha. Lo siguiente es decir que son todos votantes de Vox.
No,
¿es que
¿sabes
les falta
por
eso?
Qué? ¿Sabes por qué? Porque ayer hubo una rueda de prensa de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT y dijeron que efectivamente se van a manifestar, creo recordar, el próximo 26 de marzo, pero a favor del gobierno de Sánchez para que convenzca a Europa para topar el precio de la luz. Entonces, claro, la gente está perpleja. ¿A quién defienden los sindicatos?
En fin, como todos los jueves, en La Linterna dedicamos unos minutos a los emprendedores. Alfredo Ouro es cofundador de OnLiveSite, u OnLiveSite, para que se me entienda. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo denomináis vuestro proyecto? ¿OnLiveSite?
OnLiveSite, así es como se pronuncia. Es cierto que para ayudar a los españoles, pues también si decimos OnLiveSite, para que lo puedan escribir, viene muy bien, pero sí, es OnLive.site.
Perfecto. Oye, vuestra empresa se mueve en lo que se llama Live Shopping. ¿Eso qué es?
Correcto. Pues mira, Ángel, Live Shopping es una nueva forma de vender, es un canal nuevo, es una nueva forma que está muy en tendencia en ciertos mercados y que tiene cuatro características. Primero, se hace sobre vídeo, es decir, tiene que ver con lo audiovisual, ¿vale? Es venta sobre vídeo. La segunda característica es que es en tiempo real. Intentamos que la venta se realice en directo, entre compradores y vendedores. La tercera es que es interactivo. Es que es un canal en el que no solo las empresas venden a través del vídeo y en este formato en directo, sino que los compradores interactúan también en la experiencia, son parte de la misma, a través del chat, a través de una serie de herramientas, de iconos, de participan, digamos, y forman parte de la conversación. Y la cuarta es que es, además de una experiencia de compras, es entretenido. Es un poco un formato que busca también el entretener, el explicar cosas de las marcas que los consumidores normalmente no conocen sobre ellas y demás. Si pensamos un poquito en aquel famoso modelo de la teletienda o los infomercials de los años 80 de Estados Unidos, diríamos que es la evolución de la teletienda, pero en Internet, y bueno, pues mucho más moderna y con las herramientas de hoy en día.
Uh-huh. Curioso. Oye, Alfredo, y en esa especie de canal de ventas que nos describes, ¿se sirve cualquier producto?
Pues sí, la verdad es que desde esa perspectiva nosotros somos agnósticos, es decir, ayuda a vender productos de todo tipo. Nosotros tenemos clientes que venden pues desde productos de peluquería, de belleza, tenemos clientes que son inmobiliarias, tenemos clientes que venden productos de moda deportiva o artículos que tienen que ver con el deporte, joyería, coches, también hemos ayudado a hacer algún lanzamiento de algún vehículo, o sea que la verdad es que es absolutamente agnóstico. En este sentido, cualquier cosa que tenga ya hoy una presencia digital se puede vender y ofrecer a través de este formato de audiovisual.
Alfredo, el e-commerce, el comercio electrónico, se disparó durante el confinamiento. Bueno, ya venía apuntando maneras y, claro, lógicamente, ahí explotó. Has seguido con muy buenas cifras, digamos que nos hemos acostumbrado. ¿Lo vuestro es un paso más allá? ¿Os habéis subido a la ola o cómo ha sido?
Bueno, lo nuestro viene muy impulsado por lo que sucedió en la pandemia. La realidad es que la pandemia disparó todas las métricas de los negocios digitales, porque lógicamente los consumidores necesitábamos seguir consumiendo y no teníamos la presencia física ni la posibilidad del contacto físico en las tiendas. Entonces obligó a que todas las empresas, acelerasen su presencia digital. ¿Qué ocurrió? Que nosotros concretamente, este entorno de vender sobre vídeo se disparó también en la pandemia, porque empezamos a utilizar todos de una manera muy intensiva el vídeo. De hecho, nosotros queríamos haber empezado a vender sobre vídeo antes. Yo con mi cofounder, con Liesner, estuvimos pensando un par de años antes de la pandemia, ya un año y pico, cómo hacer para que la venta digital se vuelva mucho más humana, se haga sobre vídeo, sea más interactiva. Es un poquito lo que las personas estamos haciendo hoy en día en redes sociales, estamos consumiendo un montón de vídeo, pero cuando vamos a comprar una web lo que tenemos son texto y fotos, ¿no? Decíamos, ¿cómo podemos hacer que una web venda como si fuera a través del vídeo, un contacto personal? Y siempre nos encontrábamos con la barrera del uso del vídeo. Se utilizaba mucho, pero no era mainstream, no era de masas, vamos a decir. Sin embargo, pues un día en la pandemia ves a tu abuela haciendo un Zoom y dices, aquí no hay barrera ni nada. Si la abuela está haciendo ya una videoconferencia, esto lo puede hacer cualquiera. Y por tanto ahí decidimos desarrollar ya la solución para que cualquier marca pueda vender sobre vídeo y entrar en contacto con los clientes en estos formatos que comentábamos. O sea que la pandemia nos apalancó, digamos.
O sea, podríamos decir que sois como un gigante diario de anuncios en vídeo en la red. Bueno, porque vosotros no distribuís, entiendo. No, no tenéis almacén.
Exacto. Nosotros concretamente somos software. Nosotros ayudamos a las marcas que ya están vendiendo en sus webs a hacer que esas webs se conviertan en canales audiovisuales, que puedan emitir programas de venta desde la propia web. Imagínate que cada marca, cada empresa que venda gafas o textil o joyas, lo que sea, que pueda crear desde su propia web ese canal audiovisual, como si fuera una televisión, como si fuera su propia teletienda. Y desde la web emiten esos programas de venta o atienden a sus clientes en el formato de vídeo. Con lo cual, nosotros lo que somos es un software para ayudar a que eso suceda. Ayudamos a empresas de todo tipo, como decía, y de todo tipo de productos, para que puedan hacer y convertir esas webs en video webs, vamos a decir, o en teletiendas. Y ese es el objeto.
¿Quiénes os contratan, Alfredo? ¿Quién es vuestro cliente?
Pues nuestro cliente son realmente las marcas. A nosotros nos aproximan marcas cada día, ya vendemos en 14 países y nos vienen marcas de todo tipo de verticales a ver cómo pueden hacer para vender, para darle al cliente una experiencia mucho más humana, mucho más interactiva, cómo pueden utilizar el vídeo para vender. Y esos son nuestros clientes. Ayudamos a que nuestros clientes, que son esas marcas, le vendan a los suyos, a los consumidores finales, vamos a decir.
¿Y sois muy caros?
Pues no, la verdad, nacimos, gracias por la pregunta, porque yo digo, a mí no me gusta decir somos baratos, yo digo...
Bueno, te puedo preguntar, ¿cuánto cuesta contrataros? Pero es más, es como pues más elaborado. No,
es una fabulosa pregunta. Mira, nosotros nacimos con la idea de democratizar estas tecnologías, que hasta hace bien poco, hasta que nació una empresa como la nuestra, pues eran tecnologías que eran para muy pocas marcas, para empresas muy, muy grandes, que podían utilizar este tipo de tecnologías para crear estos canales audiovisuales. Sin embargo, nosotros nacimos para que cualquier marca lo pudiera hacer. Pues en ese objetivo hemos creado un software que fuera muy accesible, muy fácil de utilizar y sobre todo también muy adaptable a cualquier bolsillo, a cualquier capacidad de pago. O sea que nuestros planes de licencias empiezan desde 49 euros al mes hasta nunca llegan a, siempre por debajo de los 1.000 euros, pero ya desde 49 euros al mes cualquier empresa que se lo proponga puede empezar a video vender. Y eso pues nos hace tener pues mucho éxito entre los comercios. Nos llaman marcas de muchos tipos y de, como decíamos, ¿no?, de productos muy diferentes, y todos encuentran su tarifa. Y nos gusta decir que no somos baratos, sino que tenemos un precio inteligente porque se adapta a las necesidades de cada marca. No es lo mismo una marca pequeñita que tiene X necesidades que una marca muy grande, con mucha audiencia, que va a tener otras necesidades.
Claro. Alfredo, la última. ¿Dónde se os puede localizar? ¿Cómo se informa uno de vuestras tarifas, servicios?
Pues mira, en la web. Nosotros en la web, que además tenemos muchos vídeos en la web que explican lo que hacemos, por supuesto, y nuestra web, que es onlive.site, onlive.site. Es la misma marca, es la misma web. Y en onlive.site nos pueden encontrar. Además, ahí nos pueden pedir una demo. Le invitamos a cualquier empresa que tenga curiosidad que nos pida desde la propia web, que hay muchos botones que dicen, pídenos una demo, y hacemos unas demos divertidísimas sobre el vídeo en 20 minutos, que las empresas se vuelven locas cuando lo ven y dicen, pues yo quiero vender así, pues venga, ya te ayudamos, y la verdad es que estamos disfrutando mucho.
Alfredo Ouro, cofundador de OnLive Site, gracias y buenas noches.
Ángel, gracias a ti y a vosotros por el trabajo que hacéis. Muchas gracias.
Adiós. Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Adiós. Adiós.
Adiós. Qué guay, ¿no?
Sí, la verdad es que mola. Oye, Pilar, nos despedimos ya mañana más, pero esto tiene una pinta muy chunga, así en general, ¿no?
Vamos a ver, ya estaban muy mal las cosas después de la pandemia y con los cuellos de botella y las necesidades energéticas de grandes potencias como China o la India, y yo creo que ahora tenemos la tormenta perfecta con una crisis bélica en el corazón de Europa, ¿no? Que vamos a ver cómo termina esto, y en el medio pues un gobierno que con todo el respeto, ¿no?, estaba en los unicornios, estaba en explicarnos que había que ir en bicicleta a trabajar y te decía las horas en las que tenías que planchar.
23.000 millones en no sé qué plan para el feminismo en la administración. 23.000 millones.
Es eso.
Gracias, Pilar.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Juan Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
José Ignacio Torreblanca, que dirige en Madrid el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. La estrategia ya no es contar noticias falsas, ahora buscan agentes que defiendan su postura.
La versión oficial rusa es proporcional.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.